¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron al live de ayer, miércoles, en Instagram. Estuvo muy buena la conversación. Pude compartir algunos datos adicionales sobre el episodio de colectivos de buscadores de personas desaparecidas, que no alcancé a meter en el guión pasado ya por tiempo, y platicar también con quienes se conectaron sobre la terrible crisis de violencia en la que el país está sumergido desde hace ya algunas décadas, además de otros temas que están en la agenda política. Recuerden que todos los miércoles a las 7 de la noche hacemos este live en Instagram. Me pueden encontrar como fernanda.caso. Y si no alcanzaron a entrar en vivo, de cualquier forma suelo dejar los videos en mi perfil, así que ahí los pueden encontrar. Y ahora sí, yendo al tema de esta semana, volvemos a los asuntos de política mexicana pura y dura. A uno de esos escándalos que uno no puede creer que estén sucediendo. Es de esos casos en los que el contexto y la historia sirven para comparar, para entender y hasta para indignarse más con lo que pasa. El tema de hoy tiene que ver con el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista que luego fue gobernador de Morelos y ahora es diputado, y está siendo acusado por su media hermana de abuso sexual. Si esto es verdad o no, y si hay pruebas, todavía no lo sabemos. Él asegura que todo el asunto es más bien una cuestión de persecución política en su contra. Lo que sí sabemos es que por ahora no puede investigarse ni iniciarse un proceso penal en su contra para averiguarlo, porque es diputado y tiene fuero. Es decir, una protección especial que impide que las fiscalías procedan contra ciertos funcionarios. Y la única forma de quitar esta protección es mediante un proceso de desafuero que tienen que votar los propios diputados. El martes de esta semana, el asunto llegó al Pleno de la Cámara de Diputados y se sometió a votación.
Señor presidente, se emitieron 291 votos en pro, 158 en contra y 12 abstenciones.
Ha sido resuelto ya el tema y se votó por desechar el expediente de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
Como era de esperarse, tras la votación en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco mantuvo su fuero y quedará por lo pronto libre de este asunto, lo cual abona al sentimiento de impunidad en denuncias de violencia sexual y, peor aún, cuando hay gente de poder involucrada. En este mismo contexto, el diputado por Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó una iniciativa que propone eliminar esta figura para legisladores y gobernadores, pues asegura que en los últimos años el fuero ha servido para generar privilegios excesivos, lo cual ha desatado una enorme controversia alrededor del tema. ¿Es esta la primera vez que el asunto del fuero genera un intenso debate? ¿O estamos ante un caso de política de yabú? Política de yabú.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Era 23 de septiembre de 2010 y en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados se vivía un ambiente extrañamente calmado. Porque a pesar de que la sesión se había convocado en tiempo y forma, había muchos asientos vacíos, como si lo que fuera a suceder no tuviera gran importancia para el país. O tal vez, algunos diputados entendían la atrocidad que se estaba cometiendo y por vergüenza y miedo preferían no estar presentes. Como fuera, el ambiente no era de alboroto ni de tensión, sino de rutina. Y el presidente de la Cámara de Diputados daba paso a lo que parecía ser una simple formalidad.
Se encuentra a las puertas de este recinto Julio César Godoy Toscano, diputado federal electo en el primer distrito electoral del estado de Michoacán. Hagan el favor de acompañarlo, ya lo hacen los señores diputados Víctor Báez, Uriel López Paredes.
El famoso diputado que ya estaba en el recinto y al que hacían referencia era Julio César Godoy Toscano, michoacano, miembro del PRD y hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Todo sería más o menos normal en la política mexicana hasta ahí, excepto porque había una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y ahora se presentaba a la Cámara de Diputados para rendir protesta como legislador, un cargo para el que había sido electo un año antes.
Julio César Godoy Toscano era un empresario que tenía gasolineras y negocios de préstamo de dinero. Inició su carrera como síndico del municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán y posteriormente fue alcalde del mismo lugar. En 2009, el PRD le ofreció la candidatura para ser diputado y el 5 de julio resultó ganador en las elecciones federales.
Sin embargo, unos días después de la elección, el 14 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública acusó a Godoy de tener nexos con el cártel La Familia Michoacana y se giró una orden de aprehensión en su contra. A partir de ese momento, Julio César Godoy se volvió un prófugo de la justicia. Desapareció de la vida pública y se escondió de la policía que buscaba meterlo a la cárcel. En medio de todo esto, su hermano Leonel Godoy, que era el gobernador del estado, se enfrentaba a la presión mediática. Y al menos frente a las cámaras, decía que no protegería a Julio César.
El gobernador como tal y Leonel Godoy como persona no está para proteger a nadie y que si un familiar mío cometió un delito, debe ser castigado severamente por la ley. Y también por eso hoy reitero lo que he estado diciendo desde ayer, que deberá de entregarse a las autoridades para que presente las pruebas que él considere pertinente.
En octubre de ese mismo año, las acusaciones contra Julio César Godoy escalaron. Se le señalaba por lavado de dinero y la PGR hizo pública una grabación en la que se escuchaba al diputado electo hablando con Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, que era otro grupo criminal de la región, también ligado con la familia michoacana. Presuntamente, Godoy habría recibido 25 millones de pesos de su parte. Bueno, pues después de todo esto, a más de un año de haber sido electo diputado, llegamos a la sesión del Congreso. Ese era el personaje que estaba listo para rendir protesta, para así obtener fuero y escapar de la justicia. Nadie entendía cómo había llegado ahí. De hecho, desde que la Policía Federal supo de su intención de presentarse, mantuvo un operativo en las inmediaciones que duró varios días. Como en una escena de película, las cámaras de seguridad del estacionamiento subterráneo captaron imágenes que revelaban que el diputado había entrado dos días antes, escondido en la camioneta de un diputado del PRD. Fuentes internas aseguraron que se había metido en la cajuela para pasar desapercibido. Godoy no salió del Palacio Legislativo de San Lázaro entre el martes 21 y el jueves 23 de septiembre. Durante dos días vivió escondido en la oficina del coordinador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas. Y ese jueves 23, como si nada, anunció que estaba listo para convertirse en diputado. Es justo por todo ese alboroto que sorprende muchísimo el tono ecuánime de aquella sesión y la naturalidad con la que los diputados de todas las bancadas tomaron la noticia. Sin protestas, empujones, ni denuncias o reclamos de los opositores. En paz, e incluso tímida celebración. El presidente de la mesa, que entonces era del PRI, llamó a un grupo plural de legisladores para que acompañaran a su nuevo colega hacia la parte central del recinto para tomarle protesta. Como si se tratara de alguien que simplemente se le había hecho un año tarde para llegar. En las imágenes de la sesión, se ve a unos 10 diputados vestidos muy formales, arropando a Julio César Godoy, que está parado en el centro, con un traje oscuro y una elegante corbata plateada con líneas en diagonal. Lleva el cabello pulcramente recortado. Nada en la foto delataba su verdadera situación, la de presunto delincuente que vivía escondido y había entrado al recinto en una cajuela. El mismo que buscaba, con la toma de posesión, el fuero que lo mantendría lejos de la cárcel. Solo sus pequeños ojos, clavados perdidamente al frente, filtraban un poco aquella tensión del diputado.
Ciudadano Julio César Godoy Toscano, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Y con esta sesión, Julio César Godoy obtuvo fuero. Después de 15 meses de haber vivido prófugo, el diputado salió de San Lázaro como un hombre libre, impune y con poder político.
Esta mañana fue difundida en W Radio una supuesta conversación entre Servando Gómez Latuta, líder de la familia michoacana, y Julio César Godoy, diputado del PRD, quien tomó protesta el pasado 23 de septiembre tras permanecer prófugo por espacio de 14 meses. En su defensa, Julio César Godoy afirma que esa prueba ya fue desestimada por el juez.
¿Cómo podía ser que un hombre perseguido por delitos tan graves pudiera salirse con la suya así de fácil? De inmediato, las discusiones alrededor de si el fuero debía seguir existiendo o no se reiniciaron. Y surgió la pregunta, ¿por qué si cualquier ciudadano acusado debe enfrentar la justicia, los políticos gozan de privilegios especiales? La explicación para esto venía de muchos años atrás, y de muy lejos, en la Inglaterra del siglo XIV, durante el reinado de Ricardo II. En aquellos años, Inglaterra vivía tiempos agitados. Entre las guerras con otros países de Europa, la protección del territorio y las extravagancias de la corona, los gastos gubernamentales habían ido creciendo. Cada vez se necesitaba más dinero para solventarlos. Por su lado, el rey Ricardo II, un hombre inseguro y explosivo, se había vuelto cada vez más autoritario y tiránico. Había formado una corte de aristócratas leales y escuchaba poco a quien tuviera cualquier opinión distinta a la suya. Uno de los pocos espacios de disenso era el Parlamento, donde se discutían y aprobaban los impuestos que el rey podía cobrar para financiar las funciones de la corona y del gobierno. Esta función del Parlamento generaba constantes tensiones con el rey. Y ese año la situación estaba peor que nunca, debido a los niveles de despilfarro de la corona, que muchos miembros del Parlamento consideraban un abuso.
En este contexto, un parlamentario, Sir Thomas Huxley, presentó un documento en el que denunciaba los excesos del rey Ricardo II y de su corte, así como la carga injusta que este modo de vida imponía sobre los súbditos de la corona, y proponía hacer recortes severos al gasto.
Cuando el texto discutido en el parlamento llegó a las manos del rey, este enfureció. Acusó a Thomas Huxley de traición y ordenó quitarle sus títulos nobiliarios, sus posesiones y lo condenó a muerte. El asunto generó un alboroto inmediato entre los legisladores y entre las élites de toda Inglaterra. Enviar a alguien a morir por expresar libremente sus ideas en el Parlamento era una línea que no se debía cruzar. Por las presiones del círculo político, el rey terminó perdonándole la vida a Huxley. Pero eso no impidió que el Parlamento siguiera preocupado y se pusiera a debatir cómo proteger las garantías mínimas de los legisladores. De ahí surgió la primera ley que concedía inmunidad a los miembros del Parlamento, para que no se les pudiera juzgar por lo que dijeran o decidieran al hacer su trabajo.
Varios siglos más tarde, en la Constitución francesa de 1791, las protecciones para los parlamentarios se ampliaron, pero no solo para garantizar la libertad de expresión, sino también para proteger a los legisladores de la persecución política.
Al fin de evitar de que un rey inventara delitos a cualquier opositor incómodo para meterlo en la cárcel, se estableció una regla que decía que el cuerpo legislativo debía autorizar cualquier juicio contra los representantes populares.
Y de esa tradición llegaron ambas garantías a México. La que protege a los legisladores para que puedan decir lo que quieran en el Congreso, y la que protege a ciertos funcionarios para que solo se les pueda enjuiciar con la autorización del Congreso. Y esto es lo que conocemos como fuero. Ambas protecciones fueron integradas en México desde las primeras constituciones como país independiente. Estuvieron presentes en la Constitución de 1824, en la de 1857 y finalmente en la de 1917. Que es la que rige hasta la fecha. Y así, en México, se han convertido para muchos en un pase para la impunidad. Pero entonces, ¿sigue siendo necesario que exista el fuero? Bueno, pues es difícil saberlo con certeza. Lo cierto es que sí conocemos casos en los que el sistema penal se ha usado para perseguir opositores, y el fuero ha servido para protegerlos. El caso tal vez más paradigmático sucedió entre 2004 y 2005. Cuando el jefe de gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador.
Lo que más ennoblece la acción de gobierno son los programas de desarrollo social, porque siempre será más importante el desarrollo humano que el desarrollo de las cosas. Eso es lo que más se acerca a nuestra manera de pensar y a nuestros sentimientos.
Para ese momento, López Obrador, entonces miembro del PRD, ya pintaba como un posible contendiente fuerte de la izquierda para la presidencia en las elecciones del 2006. Y entre los panistas, que entonces tenían el gobierno federal, con Vicente Fox en la presidencia, crecía el nerviosismo. Así que buscaban cualquier pretexto para descarrilar a López Obrador de la contienda. El gobierno capitalino, desde varios años antes, había estado sumergido en una disputa legal con los antiguos dueños de unos terrenos que fueron expropiados en la zona de Santa Fe.
Los propietarios de los terrenos argumentaban que la expropiación había sido ilegal, mientras que el gobierno aseguraba que se habían cumplido con las formalidades, los pagos correspondientes y que la expropiación se había hecho con un fin de bienestar social en mente: la construcción de una vía alternativa para llevar al hospital privado ABC.
Pues el gobierno y los propietarios estaban en esta batalla legal, en la que había sentencias cruzadas a favor de un lado y del otro. En una de esas, un juez ordenó al gobierno de la capital detener la construcción de esa calle. Y López Obrador simplemente decidió no hacerlo. De ahí se agarró el presidente panista Vicente Fox para emprender lo que sería la mayor batalla política de su sexenio. Su plan era quitarle el fuero al jefe de gobierno por haber desacatado una orden judicial y procesarlo penalmente. Con ello, López Obrador quedaría inhabilitado para competir por la presidencia en 2006. Así que el 18 de mayo de 2004, la PGR envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria.
Poco a poco empezó a asentarse en la sociedad la idea de que lo que se estaba presenciando era una injusticia. El presidente abusaba de su poder para descarrilar a un contrincante político con el pretexto de la construcción de una calle. Intelectuales y activistas salieron en defensa del jefe de gobierno capitalino en marchas y columnas de opinión. El embajador de México ante la Unión Europea renunció al cargo como muestra de su descontento. E incluso el presidente de la CNDH, nombrado por el gobierno panista, salió a denunciar este proceso.
En solidaridad, cientos de miles de ciudadanos empezaron a organizarse en todo el país en un movimiento de resistencia civil pacífica con marchas y concentraciones. La más grande de ellas se llevó a cabo en el centro de la Ciudad de México el 24 de abril de 2005 y se conoció como la Marcha del Silencio, en la que los asistentes se mantuvieron callados la mayor parte del tiempo en referencia al movimiento estudiantil del 68.
Si antes de todo esto, López Obrador era una figura creciente en la política mexicana, para abril de 2005 ya se había convertido en el nuevo líder indiscutido de la izquierda. El proceso de desafuero, lejos de debilitarlo, lo había catapultado como mártir y como héroe. A pesar de que ese mismo abril de 2005 la Cámara de Diputados, de mayoría panista y priista, votó a favor del desafuero y dejó abierta la vía para procesar penalmente a López Obrador, Fox se dio cuenta del tremendo error que había cometido en sus cálculos políticos. Y en mayo de 2005, el gobierno federal se desistió del procedimiento. El fuero le dio tiempo a López Obrador para encabezar una movilización social. Quizá, sin este recurso, el gobierno federal lo habría podido enjuiciar y sacar de la competencia de manera sencilla y sin generar demasiado ruido. Más allá de ser una protección absoluta, el fuero sirvió como escaparate mediático para evidenciar lo que para muchos era una injusticia. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el fuero ha servido más bien para mal, como fue el caso de Julio César Godoy Toscano. Y volviendo a esa historia, vale la pena contar cómo terminó. Unos meses después de que Godoy tomó protesta como legislador en 2010, El tema se convirtió poco a poco en un asunto muy tenso y ríspido dentro de la Cámara de Diputados, hasta llegar a un punto insostenible, porque la opinión pública estaba encima. Así que el 14 de diciembre de ese mismo año, los diputados aprobaron su desafuero, para que las autoridades pudieran detenerlo e iniciar un juicio en su contra. Sin embargo, esto nunca pudo suceder. Godoy se escapó de nuevo y desde entonces vive como prófugo de la justicia sin que nadie sepa dónde está. ¿Qué nos dice la historia sobre la figura del fuero en México?
Que la relación entre el derecho y el poder, no solo en México, en todos lados, es sumamente compleja. El fuero es una figura jurídica, una figura de derecho, para proteger principalmente a la libertad de expresión de las personas legisladoras frente a los abusos del poder. Y en muchas ocasiones hemos visto cómo ha servido en esa dirección, pero también hemos visto cómo se ha distorsionado y se ha abusado de esa figura para proteger hechos jurídicamente inaceptables.
Están escuchando a Pedro Salazar. Él es investigador y exdirector del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad. Pedro, nos dices que, bueno, el fuero ha tenido momentos en los que funciona para lo que se pensó, momentos en los que se ha abusado, momentos en los que el fuero no ha sido suficiente para detener al poder de los abusos. En un balance general, ¿no?, en todas estas distintas formas en las que se ha usado o mal usado el fuero, ¿el balance es positivo o negativo? O sea, ¿debemos seguir con esta figura? Porque justamente ahorita se están proponiendo iniciativas para quitarlo. ¿Deberíamos de sostenerlo o simplemente es una figura que ya caducó?
Yo creo que es una figura que es necesaria en cualquier estado constitucional. Desde el punto de vista del diseño del Estado, es importante que las personas legisladoras, que para ellas está pensado el fuero, cuenten con mecanismos de protección contra los intentos de actores públicos y privados, no solamente políticos, por controlar sus opiniones o por controlar sus votos o por controlar sus agendas. Y hay muchas maneras de generar presión sobre quienes tienen una responsabilidad legislativa, y el fuero es una suerte de escudo de protección. Y en ese sentido, en su, digamos, función primigenia, me parece que es una figura que debe de mantenerse, conservarse y respetarse. Lo cierto es que en la historia de México, como en la de otros países, han habido muchos momentos en los cuales esta figura se ha abusado en una dirección o en otra. Se ha abusado porque en ocasiones se ha utilizado para cubrir actos indebidos por parte de legisladores que han cometido actos ilegales o que presuntamente los han cometido. Y en otras ocasiones, el fuero también se ha vuelto un pretexto desde el poder para denunciar supuestas y no necesariamente correctas estrategias legislativas de protección de libertad de expresión, en las cuales desde el poder se dice que el fuero en realidad es un mecanismo indebido para proteger actos que políticamente son correctos.
Ahora estamos hablando de casos legislativos, ¿no? El tema que nos trae a esta conversación es justamente el de Cuauhtémoc Blanco, que es legislador, que está siendo acusado de abuso sexual, pero que no se puede hacer una investigación. Él dice que es persecución política, no se puede hacer la investigación porque tiene fuero y ya el Congreso decidió mantenerlo.
Como lo hemos visto en este caso concreto, no sabemos por qué una mayoría de 250 y tantos votos, 90 y tantos votos, decidieron que no había razones para develar el fuero, digamos, y para permitir, ojo, no que se le imputara directamente una responsabilidad penal al legislador.
Claro, ahorita nadie está diciendo. Perdón, sí, claro, ahora nadie está diciendo que es culpable o que no es culpable.
No.
Únicamente era para que se lo quitaran el fuero y lo pudieran investigar.
Claro, el fuero es antes de. La presunción de inocencia se mantiene. El único punto es que hoy, mientras tenga el fuero, nadie lo puede investigar por ese o por otro acto potencialmente, supuestamente delictivo. Lo que el fuero le da es una protección en contra de la investigación, no en contra de la sanción. Y ahí es donde se vuelve polémica la figura, porque uno diría, bueno, hay una imputación, Yo no conozco el expediente ni el caso, ni me atrevería jamás a opinar sobre el mérito del asunto, pero hay una imputación, pues seria, sobre un hecho que, de ser cierto, sería muy grave, por una mujer que lo denuncia con una serie de argumentos atendibles.
Hablábamos también en el episodio del caso de Julio César Godoy, su caso con acusaciones mucho más graves de vínculos con el crimen organizado. Finalmente a él sí lo desaforaron, pero bueno, todo fue un poco ahí turbio, ¿no? Desde cómo tomó posesión, tal, cómo tomó protesta como diputado. Recientemente recuerdo el caso de Yunes, ¿no? Que fue muy paradigmático, pues todo lo que hizo para tener fuero, que era lo que se decía que era lo que le importaba por las acusaciones que había en este proceso. ¿No debería de haber al menos algún límite de que si hay investigaciones ya previas a que ganan el cargo, pues esas sí puedan seguir? Está bien que no se puede investigar por unas posteriores, pero gente que ya tenía procesos penales corriendo, que luego busque ser diputado con el único objetivo de tener la protección, tal vez algún matiz que se debiera o pudiera integrar, ¿no haría sentido?
Yo creo que tienes toda la razón. Es decir, cuando una figura jurídica noble se empieza a utilizar como una especie de coraza protectora contra personajes impresentables por su trayectoria, por su historia y por los hechos de los que se quieren, digamos, proteger y que quieren evadir la justicia, ahí se distorsiona toda la figura, porque el fuero deja de ser ese blindaje noble para garantizar las libertades, la representación política y la vida democrática, y se convierte en lo contrario. Se convierte en una especie de, y ya lo dije, coraza, escudo, para protegerse frente a imputaciones por hechos que probablemente sí se cometieron y que se quieren ocultar. Y ese juego es el juego que hace, de nueva cuenta, que la ambigüedad entre el derecho y el poder se vuelva sumamente nebulosa. Y creo que es una dimensión que no debemos olvidar, porque tiene razón. Hay casos en los cuales hemos visto cómo, déjame decirlo técnicamente como lo debo decir, presuntamente responsables de actos jurídicamente indebidos se refugian en el fuero para no ser indagados, no ser investigados y eventualmente castigados. Pero también hemos visto casos contrarios en los cuales las pretensiones desde el poder de privar del fuero no solamente actores legislativos, también actores con cargos de responsabilidad de gobierno, para imputarles actos y responsabilidades políticas no del todo claras, pues también las hemos visto en la historia reciente del país.
Claro, como justamente el caso de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, su proceso de desafuero permitió generar pues una discusión pública sobre los límites del derecho, los alcances del poder, ¿no? Hasta dónde se trataba de una persecución política. Entonces, bueno, más allá de la figura del fuero que se lo terminaron quitando, el hecho de que haya este paso adicional que obliga a la autoridad a, ¿no?, pues pasar por la Cámara de Diputados, sí genera una protección que va más allá de lo legal, ¿no? Que se convierte también en una protección política, una protección social, mediática, que genera otro tipo de dinámicas, ¿no?
Yo creo que tiene razón. Más allá del caso concreto y del personaje concreto y de las posiciones que podamos tener en torno a su figura política histórica, claramente es un caso en el cual el fuero lo que logró fue generar un eco público, social, mediático importante sobre una disputa política que en realidad estaba trascendiendo las dimensiones jurídicas y se estaba colocando ya en un juego de poder entre actores políticos muy relevantes, como era el expresidente de la República, el expresidente de la Suprema Corte de la Justicia en aquel momento y el exjefe de gobierno de la ciudad. Y el hecho de que hubiera habido este mecanismo de protección jurídica llamada fuero hizo que pudiéramos nosotros asistir a una discusión en espacios, en recintos, ante actores políticos que quizá no las hubiéramos visto y que el fuero permitió que así fuera.
Pues, como ya escuchamos, el asunto de los usos y abusos del fuero tiene muchas aristas. Y aunque a veces nos dé coraje que se use para evadir la justicia, la realidad es que hay una razón muy potente detrás de su existencia y no podemos dejarla de lado. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Twitter o X estoy como fer-caso, en Instagram como fernanda.caso y en TikTok como fernanda-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Les deseo que tengan una gran semana.